Bienvenida y bienvenido. Estamos ya en la recta final. Ya están aquí las vacaciones, como quien dice, ¿verdad? Como siempre, vamos a saludar a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias. Estamos produciendo este programa en directo desde una de ellas, Radio Enlace, en 107.5 de la FM en la zona noreste de Madrid. Pero sabemos que también llegamos a más rincones. Por tanto, bienvenidas, bienvenidos a aquellas oyentes y a aquellos oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, Radio Enlace, ya lo hemos citado, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Este es un espacio de AMPAS, de APAS, de APTAS, de asociaciones de madres y padres del alumnado, y por tanto un saludo, por supuesto, en esta época de todavía mucho trabajo, a todas las madres, padres, tutores, etcétera, que estáis ahí en este final de trimestre. Un abrazo muy fuerte. Hoy vamos a echar un vistacillo a la actualidad y a unas propuestas muy interesantes de formación, y vamos a hablar de hablar en público. ¿Qué os parece? Bueno, pues hoy cambiamos el orden del programa. Vamos a dejar que Miguel Navarro, este joven estudiante de la ESO, espere un poquito, porque como va a estar muy relacionado con una de sus especialidades, el tema de la semana, hablaremos con él después. Y sí, vamos a irnos a temas que tienen que ver con educación y formación de APAS, y estamos ya en contacto con la delegación de Valdemoro, con Mar López Balbuena concretamente. Hola, Mar.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal en esta semana ya vacaciones? ¿Tenemos que organizarnos para la próxima? ¿Hay mucho lío?
Bueno, hay lío, porque siempre hay jaleo. Cuando se abre el periodo de matriculación y se anuncia este periodo, pues siempre hay lío. Uh-huh. Siempre hay algo que hacer.
Se ha anunciado que ya estamos con fechas. Tengo que abrir por aquí la chuleta, porque lo he visto hace un momento.
Del 24 de abril al 10 de mayo es el periodo ordinario.
Pues vamos a ver qué tal, ¿no? Porque tienen que decirnos cómo, cuándo, dónde, de qué manera, etcétera.
Sí, bueno, en principio hay unas instrucciones que parecen muy muy claras y muy muy concisas, pero luego lo cierto es que siempre surgen algunas dudas, porque claro, te hablan de una zona única, sí, pero luego esa zona única, que se puede entender como que tú puedes elegir el centro que tú quieras y todas esas cosas, pero luego está acotada, porque hay adscripciones directas de un centro a otro, de un colegio a determinado instituto. Entonces esto ya no es una zona única si esto sucede. Entonces, bueno, siempre las familias tienen dudas y es lógico, ¿no?, que surjan.
Bueno, pues de lo que no tenemos dudas en este espacio y en lo que es la labor de vuestra delegación y de la propia federación es en seguir pidiendo que la gente se matricule en centros públicos, que entendemos que sigue siendo la garantía de equidad y que, por tanto, pues, qué mejor para nuestro futuro, ¿no?
Sí, con todo lo que eso supone, que no va a haber distinción de sexos, distinción por tu capacidad intelectual, por tu capacidad económica, por motivos raciales, por motivos religiosos. Esta es la única escuela que va a garantizar esa igualdad.
Por lo demás, no sé, hay muchas noticias de educación. Nosotros llevamos una temporada en la que no le dedicamos mucha atención a ellas, ¿no? Pero cuando ves... y estamos al principio del programa, pues mira, voy a aprovechar, porque después al final siempre vamos corriendo. Noticias como que va a haber una aplicación para vigilar lo que hacen los niños en los colegios o propuestas de este estilo, no sé, ¿tranquiliza o intranquiliza a ti personalmente?
A mí personalmente no es que me tranquilice, no es que me tranquilice especialmente, porque bueno, hasta ahora ya había algo similar. No sé si funcionaba mejor o peor, porque todas las aplicaciones tienen sus fallos y sus luces y sus sombras, pero esto que nos presentan ahora, que parece que como que va a profundizar más en mandarte calificaciones, en mandarte si faltan o no faltan, en mandarte si hacen o no deberes, pero tú no tienes oportunidad de una contestación o de una simple pregunta, pues la utilidad para las familias, si esto finalmente se concreta así, pues no termino yo de verle la gracia, sinceramente. Uh-huh. Pero bueno, habrá que verlo en este periodo de prueba que dicen que se está comenzando. Nosotros, uh-huh, desde luego, por aquí todavía no lo hemos probado, pero sí tengo ganas de ver realmente esa información que llega, cómo llega y a mí de qué utilidad real me va a ser esta información.
Que no solo sea una apariencia de comunicación. Exacto. ¿No? Comunicar es otra cosa que
es otra cosa,
supone eso. Bidireccionalidad como poco. Y
sí.
Estaba viendo también que junto a esas noticias había otra de ese trágico suceso, otra vez en el mismo IES Jaén, en el que, en fin, es tremendo y parece que se va a revisar el protocolo. Evidentemente, una sociedad que tiene como tabú el hablar de la muerte y el hablar del suicidio y el hablar del bullying y demás todavía, ¿no? Porque parece que los insultos no son causa de bullying, según algunas declaraciones. Tenemos que madurar mucho, ¿no? Todavía más.
Sí, aquí hay mucha tela que cortar, pero básicamente está todavía sin cortar porque yo creo que es que aún no estamos preparados para afrontar esto como algo que se tiene que integrar en el currículum, es decir, el profesorado debe estar preparado, el personal que está en contacto con los menores debe estar preparado, uh-huh, y las cosas hoy día se tienen que enfocar de otra manera, debe haber un cambio, se debe dar la vuelta a la tortilla y ver realmente qué es lo que hace falta, porque esto que se habla tanto de la convivencia, que es alfa y omega, es lo principal que se, uh-huh, debe de fomentar y que se debe de tratar, tiene bastante abandono. Uh-huh. Y esto, entrando por ahí, se resolverían muchos otros problemas que surgen, y esto hace mucha falta tocarlo de forma seria.
Y se necesita mucha formación, ¿a que sí?
Sí.
Pues es uno de los motivos por los que estamos hablando, porque la formación para las familias, yo al menos la viví cuando empecé en un pequeño APA de una escuela infantil, y para mí fue fundamental, yo creo que me ayudó a crecer como ciudadano. Y veo que ahora hay, al menos por distintas zonas, Arganzuela, Ciudad Lineal, Vicálvaro. Cuéntanos, cursos de formación.
Estas escuelas de familias, sí, pues estas escuelas son verdaderamente muy interesantes. Están centradas en el tema alimentario. Uh-huh. Y estas escuelas, que constan de tres talleres diferentes, son tres días. Y bueno, pues cada día se toca un tema. Por ejemplo, el primer día, el primer taller, se hace una idea, una visión general de quién nos alimenta realmente, ¿no? El recorrido que hacen los alimentos, uh-huh, hasta nuestros hogares, los impactos sociales que esto conlleva y medioambientales también.
Uh-huh.
El segundo día es un eje de la alimentación familiar. Se centra pues en la mejora, en trucos, pues desde el momento de la compra de los alimentos, el preparado, hasta, uh-huh, la presentación. Porque se tiende además, o sea, aquí en estos talleres, el tema de las comidas familiares se trata como algo como pues, íntimo, ¿no? Ese momento
es
en el que puedes compartir muchas,
sí,
más cosas, y es muy importante lo que la presentación, lo que estás comiendo. Y luego el tercer taller se centra en la alimentación escolar, porque evidentemente nuestros hijos y nuestras hijas en muchísimos casos pues quedan en el comedor del colegio, comen a media mañana en el colegio, algunos desayunan también allí, meriendan, y son espacios a mejorar también, ¿no? También hay hábitos que se pueden mejorar, herramientas, ellos te facilitan herramientas en esta escuela que la imparte Justicia Alimentaria, para mejorar todos estos espacios. Tiene mucho contenido pedagógico y es muy... principalmente muy prácticas, son muy participativas, enseguida se rompe el hielo, que quitando a lo mejor el primer taller, que es un tema más introductorio, así más una visión general, luego enseguida es muy participativo y las familias enseguida preguntan, porque es un tema que preocupa al final, ¿no? La alimentación de los niños y las niñas.
Entre otras cosas porque somos lo poquito que comemos. Es una frase de una vecina mía octogenaria, que es un encanto de persona, y viéndola pues uno se conmueve, ¿no? Cuando dice esa frase, que es su frase, somos lo poquito que comemos.
Aquí lo interesante es aprender a tener una alimentación sana y sostenible, ¿no?
Pues estamos viendo.
Esta es la misión.
En Vicálvaro, concretamente, ya empezó el 3 de abril en el Centro Cultural El Madroño, pero sigue el 10 de abril y el 24 de abril. En la zona de. En este caso, damos un salto a la zona de Ciudad Lineal, en la zona noreste, y el 6 de mayo, en la Biblioteca Pública Pablo Neruda. El 6, 13 y 20 de mayo, bibliotecas públicas. Y donde sí hay coles es ya en la zona de la Arganzuela.
De Arganzuela, sí. Realmente esto, aunque es una escuela de familias y la organizamos desde la federación, pero en las zonas deciden realmente, porque hay zonas que en un colegio lo pueden organizar y tienen mucha afluencia de gente porque lo puede admitir las instalaciones, pero en otros sitios pues se hace en un centro cultural, biblioteca, en lugares en los que entienden que pueda dar cabida a toda la gente que está interesada en este tema, que de verdad que es mucha, y además nos alegra porque es un tema muy interesante y muy importante.
Pues es en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Eugenio y San Isidro, en la calle Peñuelas 31. Sí, sí, sí. Muy bien, esos tres días, 17, 24 y 31 de mayo. Lo repetiremos.
Va a seguir por todos los distritos y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Mar, tengo una curiosidad. ¿Tú cómo has aprendido a hablar en público?
Ah, pero yo es que no sé si sé muy bien hablar en público o no. Yo ahora siento que estoy hablando contigo y no le doy más recorrido, porque si no a lo mejor me pongo nerviosa.
No, pero sí comunicas, y yo creo que, aunque la radio tiene la imposibilidad de ver los gestos, pero palabra clara, llega a dicción correctísima, además con contenidos, y además que transmites, pues, no sé, alegría, en fin, me parece que eres una buena comunicadora.
Muchas gracias, ¿eh? Ha sido a gusto, muchas gracias.
Sí, el programa lo vamos a dedicar a ese tema de la comunicación, cómo educar a nuestros hijos y nuestras hijas a ser buenos comunicadores, a hablar en público, de algún modo, a esa disciplina de la oratoria, que pues suena un poco antiguo y rancio.
Sí. Pues, me quedo con vosotros.
Bueno, pues sí, quédate, porque mira, de hecho vamos a poner un tema que no sé quién lo interpreta, pero es la canción de la oratoria. Así nos arriesgamos en esta ruleta rusa de la música, que es la que, bueno, pues utilizamos también para poder dar paso a la siguiente llamada. Gracias, Mar, y buena semana educativa y vacaciones o lo que sea. ¿Vale?
Lo que podamos, lo que nos dejen.
Un abrazo muy fuerte.
Muy buena tarde, hasta luego.
Adiós.
Facilidad de palabras, yo nunca la pude tener. Por eso aprovecho este curso. El éxito en solo un mes. Siempre que usted sienta miedo, en público poder hablar. Elija el curso de oratoria. Social.
Pues que empiece el curso de oratoria de Radio FAPA. Somos escuela. Estamos ahora ya en contacto con quien inicia normalmente nuestro programa. Pero teníamos unas cosillas de las AMPAs importantes que comentar y lo hemos hecho con nuestra compañera Mar López Balbuena, desde Alcorcón. Y ya estamos con Miguel Navarro. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos un tema que te va como anillo al dedo, porque es el tema de la oratoria, el tema de hablar en público, y bueno, sabemos que tú habías elegido esa asignatura.
Sí, 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 ¿puedes contar? Es una optativa.
¿En qué consiste?
Va en diversos temas. Está el tema del debate, la argumentación y todo lo que se refiera a hablar en público, cómo convencer a la gente de que tu opinión en cualquier tema es la correcta, cómo...
¿Y si no es la correcta, engañar?
En oratoria lo que nos enseñan es a buscar argumentos para que podamos intentar convencer a la persona de por muy difícil de que sea, de que nuestra opinión es la correcta, ya que un orador tiene que intentar convencer a esa persona, aunque no esté de acuerdo con lo que él mismo tenga que defender. Entonces tienes que aprender a saber los dos temas y bueno, pues
ponerte en las dos posiciones.
Engañar, no sé, convencer.
Pero convencer de algo que no crees... Bueno, vamos por partes. Es decir, lo primero, lo más inmediato. ¿Hacéis ejercicios de qué? ¿De respiración? ¿De hablar en alto? ¿Cantar? ¿Hacéis algo especial?
Ese tipo
porque
de
para
cosas.
Hablar... para, no sé, un orador que utilice la voz, tiene que entrenarla, ¿no? ¿Hacéis entrenamiento?
Bueno, en ese sentido hasta ahí no hemos llegado hasta ese nivel. Ajá. Lo que hacemos es, bueno, intentar estar tranquilos antes de y luego pues empezar a debatir. Tú tienes que tener tus argumentos a favor y en contra, y en el mismo momento te puede tocar o a favor o en contra, y tienes que estar tranquilo y saber dar los argumentos necesarios para poder convencer a la otra persona.
Y, por ejemplo, el tema de la imagen personal, ¿eso te dicen que tienes que cuidarlo? Yo voy ahora por todo lo mecánico, no sé si lo trabajáis. Lo de la posición, el no perder el gesto cuando te están contradiciendo, ¿ese tipo de cosas?
Bueno, sí que tienes que tener una postura recta.
¿Sí?
Y firme, y luego a la vez que hablas, hacer gestos con los brazos o el cuerpo.
Ajá.
que ayuden a expresarte de la forma que buscas.
Bueno, ¿y todo esto de qué te ha servido?
Pues yo he aprendido a debatir mejor, cualquier tipo de tema preparado.
Sí.
Luego... Bueno, pues hablar en público también ayuda, porque creo que hablar en público es muy importante, sobre todo cuando quieres expresar tus ideas o opiniones en público y para que la gente vea tus puntos de vista y pues a lo mejor la convenzcas y tenga el mismo punto de vista que tú de ahí en adelante.
Oye, tus compañeros, tus compañeras de clase que no han elegido esa optativa de oratoria, ¿se sorprenden de cuando... ¿Cuántos compañeros han elegido esa optativa?
Pues exactamente, te puedo decir que somos unos 22.
22.
Algo así, pero es entre dos clases. Es decir, no es solo de mi clase, es de la clase A y de la clase B. O sea, pongamos que la mitad de clase de cada clase.
Y los que no van a esa oratoria, ¿notan diferencia? ¿Os han dicho alguna vez, oye, qué os pasa, que estáis muy habladores? No sé. ¿Sí? ¿Te ha pasado?
Pues la verdad es que tengo que decir que no me ha pasado, pero posiblemente uno de estos días me pase.
También ocurre que en general, no sé cómo es en tu centro, pero en general el alumnado no está habituado a hablar en público, salvo cuando le están examinando y está bajo la presión de que todos me miran, que como tartamudee, estoy perdido, me muero.
Bueno, a ver, yo no me puedo poner en la piel de mis compañeros, no sé lo que sentirá cada uno de ellos, pero yo, no sé, a mí me encanta todo esto de la comunicación, de la radio y de las comunicaciones, el periodismo, pero sí que es cierto que hay alguno de mis compañeros que puede que tenga bastante timidez a la hora de hablar en público o recitar algo en público.
Bueno, pues gracias, porque te hemos usado como conejillo de indias, entre comillas, para acercarnos a lo que es la formación hoy en día en un centro, en un instituto de secundaria, al SAT, ¿no? Os preparáis temas, debatís, y seguro que se aprenden muchas, muchas cosas que después van a ser muy útiles. Desde luego, aquí en Radio FAPA nos está siendo utilísimo para tu capacidad también de improvisar y de estar ahí al otro lado del...
Gracias.
Compartir el micro con nosotros. Pues mira, vamos a hablar con una persona que ha publicado un libro ahora que se llama Oratoria Gamificada. 21 juegos para enseñar a hablar en público a la generación T. Vamos a ver, yo creo que nos puede ayudar porque es muy interesante lo que plantea, nuevas tecnologías y la importancia que tiene la oratoria. Y además, sí, si es jugando, tanto mejor. Con lo que no te vayas muy lejos, ¿vale?
No, estaré aquí con vosotros.
Vamos a recibirla con el tema Hoy de Lagarto Amarillo, que por algún motivo es su favorito. Un abrazo, bravo, Miguel.
Será. Hasta Venga, pronto. Os veo la próxima semana.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. ¡Oh! Si ves la página medio vacía, igual tenés que aprender a mirar. Si ves la máquina casi perdida, vas a tener que aprenderla a arreglar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Si ves tu barco dejado a la deriva, vas a tener que tirarte y nadar. Ves subir la presión de cabina, igual va a haber que pensar en saltar. Si ves llorar Cochabamba, Bolivia, vas a tener que aprender a pelear. Si ya te cansa la vaina calima y no sabes para dónde tirar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. ¿Cuánto mundo llevaré? Todo mundo llévame. Cañaveral, dando tu llevaré. Tanto mundo queda por volar. Todo mundo llévame. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero voy. Y llega donde quieras hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo.
Hoy sí, Lagarto Amarillo, la verdad es que es estupendo el tema, nos lo recomendó Rocío Martín López, yo no lo conocía y la verdad es que le tengo que dar las gracias. A propósito, para darle las gracias ya la tengo aquí. Rocío.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
¿qué tal? Muchísimas gracias por la recomendación del tema. La verdad es que me entusiasma y el mensaje lo
Lleva la
compro, que
acción.
dicen hoy en día.
Totalmente. Al final es un mensaje que nos lleva a la acción y que, oye, si algo no nos gusta, pues vamos a cambiarlo, que existe el camino para hacerlo.
Desde luego, no hay que quedarse quieto. Cuando algo se
Justo.
estanca, pues como el agua, pues no, malo, malo. Así que vamos a abrir el grifo, que corra el agua, porque una de las cosas que hacen más estancarse a mucha gente es poder hablar, comunicar en público, especialmente en público. Y entonces, mirando cómo hablar de este tema, pues por un lado tenemos un colaborador que tiene clase de oratoria en su instituto y nos está comentando aquí algunas cositas ya de lo que hacen. Pero encontramos en la web, bueno, encontramos una nota de prensa con la presentación de un libro que se titula Oratoria gamificada, 21 juegos para enseñar a hablar en público a la generación T. Y
Exacto.
tú eres su autora. Así que muchísimas gracias, Rocío, porque no sé si ha sido una casualidad, pero es que me ha sorprendido mucho el planteamiento. Tienes otra publicación anterior y además un concepto de comunicación.
Es Neotelling. Al final a lo que me he dedicado es a estudiar cómo cambia la comunicación verbal y no verbal cuando incluimos en ella, en cualquier discurso, las nuevas tecnologías. Entonces, para explicar todos estos cambios, pues cómo mirar una cámara de un móvil, o cómo moverte por un espacio para activar una pantalla interactiva, cómo hacerlo de manera correcta, pues me puse el nombre de Neotelling. Un concepto es Neotelling es a la oratoria lo que el storytelling fue al marketing, al final.
Ah, y el storyboard
Una nueva manera de
al
contar.
cine también, ¿no? Antes
Total.
de rodar, pues se hacían los dibujitos, ¿no? Es decir, que es una práctica, de algún modo, ¿no? Y bueno, gamificada porque para mucha gente la palabra gamificación es nueva, es un neologismo, de hecho es un neologismo, y viene de game, de juegos, ¿no?
Sí, justo en este caso yo quería llegar a la generación T, que son los niños que ahora tienen a partir de 9 años más o menos, y quería llegar a ellos de una manera atractiva. Todos sabemos que cada vez leen menos libros, entonces yo quería proponerles un reto, y era el de 21 juegos, que son 21 días los que se necesitan pues para cambiar ese hábito. En cada capítulo o en cada juego yo les reto a que hagan algo. Pues en uno de los juegos les reto a aprender a respirar mejor, en otros a diccionar mejor, porque al final para que alguien te pueda comprender, primero te tiene que entender. Luego aprendemos a negociar, a cómo hablar en público, ante una clase, sin que nos dé vergüenza, también a través de una cámara. Bueno, pues cada reto les anima a que lo hagan, y luego es un libro de tocar. Y al final van haciendo sus dibujos, sus checks de conseguido, arrancando hojas para construir, pues bueno, aviones o determinados amuletos. Al final les lleva a jugar y a interactuar con un libro, porque al final cuando interactúas con algo se queda más en la memoria.
Sobre todo cuando hay una pasión y hay sobre todo pues una vivencia emocional fuerte, ¿no? Porque esto y el aprendizaje están siempre unidos de la mano. Oye, una cuestión, Rocío, que es que hace poco he empezado a aprender a nadar. Y me dicen, es que primero tienes que aprender a respirar. Va. Me he metido en un grupo de MMA, pues yo qué sé, porque había amigos y tal, y me dicen, es que no sabes respirar. Tú empiezas con, ¿sabías que los adultos te enseñaron, no, te enseñaron a respirar
Nada,
mal?
respirar.
Y
Exacto.
de pronto me he dado cuenta, digo, bueno, yo a mi hijo no le he enseñado a respirar, pues yo tampoco he aprendido a respirar. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que no sabemos
Claro,
sentarnos, no sabemos
lo que ha
respirar.
sucedido, no, en este caso, este tipo de respiración nos ha pasado siempre y a los adultos también nos ha pasado. Cuando somos bebés, a todos, imagínate el último bebé que hayas visto recostado, si te fijas en cómo respira, se le hincha la tripa. la garganta de pronto pues parece que la tiene súper súper alta. Esa es la respiración correcta al hablar en público. ¿Qué ocurre cuando nos ponemos en vertical, empezamos a caminar, etcétera, etcétera, etcétera? Pues empezamos a respirar, que decimos de pulmones, en verdad siempre respirar del mismo lado, pero no siempre transmites el aire por tu cuerpo de la misma manera. Entonces lo que hacemos es respirar incorrectamente cuando ponemos tensa toda la parte del pecho hacia arriba.
Claro.
Seguro que recuerdas el típico profesor o el típico ponente que habla y parece que sufrimos el resto al verle por la garganta, porque la tiene con los nervios ahí como muy en tensión. Es porque está cortando el aire desde la garganta. Necesitamos bajar esa respiración a la tripa, usar bien la tripa, que es lo que se conoce como respiración diafragmática, para controlar el aire desde la tripa, decidir cuándo sale el aire, cuándo está ahí pausado, etcétera. Porque ¿qué ocurre? Que la gente que nos escucha recuerda el principio y el final. Si llegamos a un final ahogado, no podemos transmitir un mensaje pues de una manera solemne, clave y resultar creíble.
Y además
para
tenemos
todo,
que
es esencial la respiración y para esto también.
Y mantener la tranquilidad. No podemos atropellarnos, no podemos perder esa tranquilidad para transmitir credibilidad, supongo, especialmente.
Justo. Nosotros tenemos que utilizar nuestra voz, y también en el libro hablo de ello, las cualidades de la voz, en nuestro beneficio. Pues, por ejemplo, si yo te quiero contar una anécdota, te la voy a contar con mi tono más agudo, más así, con una duración rápida, porque quiero que, pues bueno, que te parezca bien lo que te estoy contando, que me prestes atención, pero tampoco quiero que se te quede en tu cabeza. Sin embargo, si yo quiero transmitir un mensaje clave, porque en mi discurso te voy a contar algo importante, te lo marco. Te lo marco con una duración más larga, con un tono más grave y con una mayor tranquilidad.
Pues acabas de hacerlo fantásticamente.
Exactamente, que lo comprendas y necesito que me escuches.
Lo acabas de conseguir perfectamente, ¿eh? Esa variación, esa caída del tono ha hecho que bueno, pues yo me tenga que callar, y es difícil callarme.
No, por favor.
Porque hablar mucho no es comunicar mucho, ¿verdad?
Exacto, yo siempre digo, no hables, comunica. Cuando hablamos emitimos un mensaje, pero cuando comunicamos somos dueños de los mensajes que transmitimos. Tanto de manera verbal, el contenido per se que transmitimos, como lo no verbal. Si sabemos comunicar, si controlamos nuestra mirada, nuestros gestos, nuestra vestimenta, nuestra voz, conseguimos colocar en el otro el pensamiento que nosotros queremos. Estamos comunicando. Y lo malo y bueno de esto es que, queramos o no queramos, siempre estamos comunicando. Entonces es mejor aprender y hacerlo en la dirección que nosotros queramos.
Ser dueños de nuestra comunicación o de la imagen que transmitimos, porque se habla mucho del lenguaje no verbal. Le he preguntado a Miguel hace un rato si trabajaban todo este tipo de aspectos como más motrices o más externos, y bueno, se dedican sobre todo, según me ha comentado, pues a preparar los temas de lo que van a decir, de lo que es una tesis y una antítesis, pero a lo mejor pues estas otras cuestiones quedan ahí todavía pendientes de aprendizaje. Tú lo planteas para niños con edades en las que yo creo que pocos se plantean que un niño tenga que hablar en público.
Claro, sin embargo, un niño habla con sus familiares, un niño expone en una clase, un niño se relaciona con sus compañeros. Saber hablar en público también supone que estos niños sepan negociar si juegan a las canicas o al fútbol, sepan no cabrearse, sepan transmitir los mensajes y no entrar en una rabieta, porque no sabemos, primero, no conocemos lo que nos sucede y, en segundo lugar, no sabemos transmitirlo. Saber comunicar en edades tempranas implica todo esto.
Claro, esa es una de las cualidades que, además de, yo al menos lo he escuchado en lo que son los procesos de inteligencia emocional, que son fundamentales para el autocontrol y para que de algún modo pues la convivencia sea bastante más agradable y que no se produzcan situaciones violentas sin más, ¿no? Fundamental la comunicación, por tanto. Las tecnologías, sin embargo, los adultos las vemos como una cosa que, bueno, que ya llegará a posteriori, ¿no? ¿Y tú cómo las utilizas con los niños?
Yo las utilizo para comunicar, es decir, yo parto de la premisa de que el niño no tiene móvil y de que lo solicita a sus padres en el momento en el que quiera hacer determinados ejercicios. Entonces, yo sí que abogo por no prohibir las cosas, sino por enseñar a utilizarlas. Por ejemplo, en los colegios, ahora está como muy de moda el tema del móvil, móviles fuera, etcétera. Y qué duda cabe que hay que prestar atención al profesor. Pero ahí tenemos que jugar con dos variables. Por un lado, tenemos un móvil en edades posteriores, cuando ya lo comienzan a llevar, que podemos utilizar. Hay muchos profesores brillantes y que utilizan en los móviles, por ejemplo, para sacar a los niños al metro, medir con el móvil la frecuencia, la velocidad, la intensidad del sonido.
Una herramienta.
Con un móvil. También se puede utilizar Google Translate. Se puede utilizar, en vez de comprar un diccionario, tenemos la aplicación en el móvil. Es utilizar aquellas aplicaciones que nos resultan interesantes. O, por ejemplo, otra aplicación que en este caso va como extensión de Google Chrome, ver el cuerpo humano en 3D y moverlo, e ir quitando las capas, la piel, los músculos, los huesos. Todo esto es aprendizaje y contenido audiovisual ya creado, que no tenemos que invertir y gastarnos presupuesto en ello, y podemos utilizarlo en las clases. Entonces, al final es como vamos a utilizar las tecnologías con un fin claro, que es mejorar el aprendizaje. Yo soy muy partidaria de no utilizar la tecnología por moda o porque ahora de pronto los colegios somos muy cool y nos ponemos todo a digitalizar y que todo sea tablet. No es eso, es para qué vamos a utilizar la tecnología y en qué nos va a ayudar. Yo tengo un mensaje que transmitir. ¿Puede la tecnología ayudarme a clarificar ese mensaje a la hora de expresarlo? Sí, utilicémosla.
Este fin de semana pasado estuve en la inauguración de una escuela de barrio. Había personas de 80 años, 50, 20, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, y se utilizó pues una herramienta al final que se llama, si soy capaz de recordarla, me parece que, no me acuerdo en este momento.
¿Cómo era que hacía?
Es una evaluación Kahoot, con dos O's.
Ah, un Kahoot.
Un Kahoot, eso es. Me había quedado en blanco. Y exactamente, y entonces allí en directo todos estaban haciendo esa evaluación, participando conjuntamente, y bueno, dices, bueno, pues este tipo de usos me parece que incluso generó más unión, porque aunque estábamos juntos, todo el mundo podía responder al tiempo y sin que se solaparan unas voces con otras.
O sea, Sí, al final es utilizar la herramienta para lo que nosotros queramos. ¿Que queremos fomentar relación? Pues hagamos una acción encaminada a eso. ¿Que queremos fomentar el recuerdo de un tema? Pues vayamos a utilizarlo. Y luego también lo que me estoy encontrando, claro, lógicamente yo al dar clases a personas adultas y también a niños, dentro de las sesiones y talleres que hago con niños, utilizo la tecnología en función de la edad. No utilizo la misma tecnología con un niño de 9 años que con otro de 14 o 15. Y sí que me estoy dando cuenta que con los niños de 9 o 10 años, los hologramas tienen mucho éxito, que a priori un holograma es como un trapecio de cristal transparente, de metacrilato o de plástico transparente, en el cual se proyecta en 3D una imagen que a priori está en horizontal. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo llevé a uno de estos talleres, que yo decía, ¿les gustará a los niños? Porque al final están tan acostumbrados a ver contenido audiovisual dinámico en televisiones, YouTube, en móviles, que yo decía, no sé cómo lo recibirán. Y al final tú puedes tener tu idea, pero hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Pues bien, lo llevé y se quedan fascinados a esas edades, porque al utilizar el medio, el móvil como medio y no como fin, le sorprende más. Claro, están acostumbrados a ver imágenes sobre el teléfono, dentro del teléfono, pero no una imagen proyectada desde el teléfono.
Exactamente.
Ahí lo importante pasa a ser ese iconito pequeñito que en 3D que se ha reflejado. Entonces, es curioso, y por ejemplo, esto cualquier padre o madre pueden hacerlo con sus hijos en casa. Es una actividad lúdica en la cual luego proyectas una imagen en el móvil. El truco está en poner la misma imagen repetida uh-huh. cuatro veces en los puntos cardinales. La imagen mirando al norte, la imagen mirando al este, la imagen mirando al sur y la imagen mirando al oeste. Se coloca el trapecio transparente en medio sí. y se proyecta automáticamente.
Ah.
Entonces, es una actividad que se puede hacer en casa y así la relación con la tecnología pues se va también orientando, porque no nos olvidemos, los niños, tanto de 9 años como de 14, tienen mucho acceso a la tecnología, pero eso no quiere decir que sepan utilizarla.
Claro. Ese proceso de aprendizaje en el que también estamos los adultos requiere de reflexión, de saber para qué y además de asesorarse muy bien de qué tenemos entre las manos, ¿no?
Justo.
Me estaba acordando ahora cuando hablabas de esta tecnología, dices esta novedad en el Museo de Figueras, del Museo de Dalí, pues había ya un holograma en unos colores verdes que el genio de la pintura pues ya utilizó para una escultura que bueno, pues en ese momento sorprendió y que todavía aún no la hemos desarrollado lo suficiente. Es curioso.
Claro. Sí, totalmente. Es verdad que en algunas tecnologías pues todavía va el contenido como un poquito por detrás de lo que la tecnología permite. Sí. Que al final todo está yendo tan rápido que tenemos que pulir ese contenido. Pero bueno, al final es ir aprovechando las oportunidades que van viniendo y en los colegios, pues bueno, ir utilizando aquello que nos resulte más práctico.
Tenía una pregunta que hacerte porque sí. Voice First, primera voz, algo así, objetos, IoT, cuéntame qué es todo esto porque es un fenómeno social, dices, que va a condicionar las relaciones.
Justo, cada vez nuestras nuevas generaciones hablan más con los asistentes de voz, se llama Alexa, se llama Google Home, se llama Siri, cada vez nos relacionamos más con objetos inteligentes que emiten estímulos sonoros. Entonces, claro, ahí hay una corriente que puede determinar, y de hecho determinará las relaciones humanas, porque un niño que está acostumbrado, por un lado, a cómo pedir las cosas, está acostumbrándose a pedirle a Google Home, ponme una canción y Google se lo pone.
Sí.
Está acostumbrado a pedirle cuánto es 500 × 325,24 y automáticamente obtiene la respuesta. Se está acostumbrando
ya
a emitir órdenes. ¿Cómo esto va a condicionar una relación humana? Probablemente cojamos alguna tara o algún aspecto negativo de esto y nos lo llevemos a las relaciones humanas. Pero también está la otra parte, esa persona tímida, ese niño al que le cuesta mucho hablar y que por un lado se trabajará, por supuesto, como se está haciendo ahora, para que ese niño pueda hablar en público perfectamente, pero lo que yo me estoy encontrando es que esas personas tan tremendamente tímidas, desde la etapa más temprana, con este tipo de dispositivos, no sé por qué, pero se abren un poquito más. Entonces, a lo mejor, no esta corriente no tiene que ser tan negativa, sino que también va a traer aspectos positivos. Y esta relación, yo por eso digo que va a condicionar las relaciones humanas, ni para bien ni para mal. Habrá momentos en los que las condicione para mal si estamos acostumbrando a los niños a que den orden y se cumpla, y para bien en el momento en el que, oye, pues, favorece esa relación, la evita esa vergüenza hablar en público. Vamos a ir viendo cómo esto evoluciona, pero es cierto que cada vez nos vamos a encontrar con más objetos a nuestro entorno, que es lo que yo llamo, vamos, no yo, es lo que se conoce como IoT, los objetos inteligentes que pueden emitir sonidos.
Y estaremos en comunicación con empresas hablando a través de robots o bots que a veces creo que no se van a distinguir o ya empiezan a intentar no distinguirse de lo que es una figura
persona,
humana.
Claro, aquí ya se junta la inteligencia artificial con la voz. Entonces ya se pueden generar conversaciones de un bot que no te das cuenta, que parece que estás hablando con un humano. ¿Eso es bueno, es malo? Pues bueno, al final el humano tiene que estar donde aporte valor. Entonces, si hemos encontrado una manera en la que se responda a la misma pregunta de manera automática, pues bueno, le estamos quitando ahí ese tiempo invertido a la persona. Pero sí que es verdad que todo esto nos va a condicionar de una manera o de otra. Por eso es tan importante controlar esa comunicación.
Luego también, por ejemplo, me pasa muy a menudo en empresas que implantan las metodologías Agile. Uh-huh. Y metodología Agile es una metodología que buscan hacer tareas más cortitas en menos tiempo, más o menos, la agilidad, la eficiencia operativa. Y al final lo que se consigue es que si no se controla la comunicación, si no somos capaces de enviar mensajes muy precisos, lo que ocurre es que se pierde mucho tiempo por parte de los empleados ejecutando tareas que no habían sido bien formuladas al mandar la instrucción. Entonces ahí la comunicación pues vuelve a ser crucial.
Deja de ser ágil.
Cada vez que nuestros niños van a teletrabajar mucho más que nosotros. Uh-huh. Y tienen que construir relaciones con empleados o con compañeros de trabajo que están teletrabajando. Entonces ahí la comunicación con nuevas tecnologías, en este caso será una videoconferencia a través de un ordenador, de un móvil, de cualquier dispositivo que llevemos en la piel, pero tenemos que aprender a relacionarnos de manera distinta a lo que estamos haciendo ahora.
Pues toda una lección importante con no solo esta oratoria gamificada, estos juegos que es la mejor manera de aprender, sino también con este Neotelling, el arte de comunicar con tecnología, dos publicaciones que nos están abriendo un presente y un futuro necesario en la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos.
En Amazon. Porque es autoedición de Amazon, y claro, las nuevas tecnologías también te permiten eso, un poquito democratizar ese acceso a la escritura y ese acceso a la cultura. Así que las dos están en Amazon y se venden en 14 países.
O sea que te has convertido también en empresaria de tu propia obra, con lo que, me parece todo un ejemplo.
Todos tenemos una imagen de marca individual y los nuevos trabajos y los nuevos empleos es un poco eso, que todos tenemos una imagen de marca individual independientemente de que trabajemos como freelance o en una empresa. Yo actualmente trabajo en Devali, que es una escuela de transformación digital. Hacemos productos de innovación y también enseño a hablar en público.
Bueno, pues para quien esté interesado, también tienes una página web con las tres W, por supuesto, .rociomartinlopez.com. Así de sencillo, tu nombre y tus apellidos como marca de identidad.
Y ahí ya tenéis acceso a mis redes sociales y donde publico noticias de actualidad relacionadas con la comunicación. Y también en Instagram, donde tengo highlights de tips de comunicación eficaz. Pues, hay mucho contenido gratuito en mis redes, aparte de los libros y las ponencias que ofrezco y talleres, tanto a colegios como a empresas. Así que animo a los oyentes a que cualquier interesado, y encantada estoy de contestar, y están todos mis datos en la web.
Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, porque la verdad es que nos ha encantado la idea. Y hablando de comunicación, hemos empezado con el tema que nos has planteado, pero nos vamos a oír hablar justo todo lo contrario, que es un tema de los cíngaros, que tiene otro ritmo y que yo creo que hay que tomarlo como contracrítica. Rocío Martín López.
Gracias, y gracias por ser altavoz de algo tan importante como es la comunicación.
Queremos aprender todos, así que muchas gracias por la lección. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo a todos.
Chao. I'm not afraid.
Bueno, nada que ver ese hablar con todo lo que estábamos hablando precisamente con Rocío hace un momentito. Pero bueno, esto tenía mucho ritmo y hemos querido compartirlo. Pero llegamos ya al final del programa. Hemos intentado hablar con Agustín Jiménez, que estaba grabando, y nos dijo: yo, si queréis, puedo entrar, si en ese momento no estoy grabando. Y desgraciadamente no le hemos pillado. Él es autor de un manual de locución de los orígenes de Radio Enlace, es un actor conocidísimo, es un cómico, es un escritor, es muchas cosas, pero le hemos pillado en mal momento. Sin embargo, quien sí está con nosotros es Valentín Huerta, que también es un experto en comunicación y en hablar en público, ¿no, Valentín?
Hola, bueno.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Pues no sé si has podido escuchar un poquito el programa antes.
No he podido porque he tenido que despedir a unos familiares que vinieron porque ayer se casó mi nieto. Venido desde Barcelona a la boda y he tenido que estar despidiéndolos.
Pues enhorabuena. Tu nieto es el creador del blog del abuelito Valentín.
Exactamente. El creador de ese blog.
Aunque tú eres el que lo alimenta, ¿no?
Bueno, procuro, sí, hacer algo en ese sentido.
Bueno, y tanto. Esos cuentecitos tienen que continuar. Valentín, sin embargo, estamos hablando hoy del tema de hablar en público. ¿Y tú cómo aprendiste a hablar en público?
Bueno, pues mira, tuve la gran suerte de tener un maestro excepcional siendo niño, que nos animaba a expresarnos sin miedo ante los demás. Y luego ya después de mayorcito, pues en la empresa donde trabajaba se hizo un grupo de teatro e hicimos algunas funcioncitas. Yo participaba como actor, otras veces como apuntador, otras veces dirigiendo, y así pues fue como me acostumbré a no tener ese miedo de hablar en público, porque considero que si tú estás hablando y no piensas que delante tienes unas cámaras o un micro, que estás hablando con unos amigos, ¿por qué vas a tener reparo y cortedad en hablar con unos amigos? Olvida las cámaras y el micro y exprésate como tú eres.
Pues desde luego, pero hemos sido educados quizá a callar, ¿no? Y bueno, y tú además no solo has tenido esa ocasión de ese maestro y el teatro, sino que cuando te has visto en situaciones de, bueno, de una movilización, de una asamblea, ¿no? Ahí había que salir a decir lo que se pensaba.
Sí, por supuesto. He sido representante sindical, cofundador de una asociación de consumidores, y los domingos o los sábados íbamos a los pueblos, poníamos una mesita con publicidad y aleccionábamos a las mujeres sobre todo lo que les apoyaba y les servía la ley de ayuda al consumidor y usuario en la asociación de vecinos. Bueno, siempre, y luego pues como escritor, bueno, escritor, aprendiz de escritor.
Bueno, de tú ya has publicado.
Cuando voy a los colegios, a los hospitales, al Niño Jesús, a cualquier sí, o a cualquier lugar donde me llamen, donde únicamente pongo la condición que vengan a buscarme a casa y luego me traigan, porque luego tengo ya 91 años y las piernas no me responden muy bien. Pues
ahí también tienes una buena escuela de cuentacuentos.
Hombre, y además a un público especial, y aunque no lo parezca, muy crítico. Los niños, ojo con los niños, son críticos y saben muy bien asimilar lo que escuchan.
Muy bien, pues Valentín, muchas gracias. Yo creo que esta es la, digamos, guinda que nos lleva del recorrido desde Miguel, que empezó a hablar de sus clases de oratorias, a toda esa experiencia que has acumulado, porque se puede aprender en cualquier circunstancia de la vida y hay que olvidar el miedo y el sentido del ridículo, ¿verdad?
Por supuesto, yo creo que si tú te expresas como eres, habrá quien le guste y habrá quien te critique. Pero si es la vida así, ¿por qué te vas a esconder de cómo es la vida? Exprésate sin ningún miedo. Saca a la luz lo que piensas y lo que quieres decir. Y verás qué alivio da si lo haces así.
Muy bien, Valentín, pues nada, que vamos a despedir ya el programa, llegan las vacaciones, yo creo que vamos a tener el próximo lunes también un programa porque hay muchas cosas nuevas y no queremos perder la actualidad, sobre todo el tema de matriculaciones. Valentín, buena semana educativa.
Pues muchísimas gracias, buenas semana a todos. Y un abrazo a los oyentes de esa gran emisora que es La Voz de Hortaleza.
Un abrazo, Valentín. Adiós.
Hasta mañana.